Materia Reservada 2.0.
Gobernaron y mandaron con mano de hierro. Son dictadores. Y después de dejar de serlo, después de dejar el poder, siguieron manteniendo ciertos privilegios. En algunos casos incluso se hacían con los servicios de los agentes de inteligencia de los servicios secretos. Materia Reservada, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno, hola, Silvia.
Hola, Doc.
Bueno, qué personajes, ¿eh? Los que eran terribles, tremendos, pero es que luego la han echado. Bueno, han conseguido no solamente subyugar a sus pueblos, sino también, incluso después de dejar de serlos. Cuando se les perseguía, no se les perseguía tanto.
Escurridizos.
Sí. La pregunta que nos formulamos es qué hacen los dictadores cuando abandonan el poder.
Sí.
Y la verdad es que he estado buscando y he encontrado un estudio científico, de una revista científica, de Abel Escriba Folch, que habla sobre, da datos estadísticos sobre los dictadores derrocados entre 1946 y el 2000, que son los últimos datos, digamos, ¿no? Y esto está bien para saber qué es lo que hacen después, ¿no? Hay que tener en cuenta, primero, que uno de cada cuatro tuvo que exiliarse. Solamente uno de cada cinco, un poco más, recibieron castigo, es decir, ya fuera prisión, asesinato o arresto. Pero es que más de la mitad de ellos permanecieron impunes en sus países tras abandonar el poder. Algo que se justifica, que yo justifico, en el hecho de que cuando se va un dictador y llega una democracia, hay un grave problema para no solamente para juzgarle, sino para deshacerse de ellos, porque es muy complicado que la democracia que llega se asiente cuando el dictador lleva aparejado en montones de casos la presencia de una élite del poder, del apoyo de unos militares que quieren seguir en el machito, ¿no? Y solamente os recuerdo el caso de la semana pasada en Myanmar, ¿no? En el cual es todo un establishment el que controla la democracia, y entonces hay que tener mucho cuidado en meterse con ellos.
Vamos a hablar entre algunos casos, ejemplos que nos sirven para pensar un poco en todo esto. Hay mucha información, por ejemplo, sobre muchos no tienen castigo. Por ejemplo, llamado en Haití Papadoc.
Sí, este es el caso de los que mueren, yo les llamo los que mueren en la cama, porque en este caso estaría gente muy conocida como Stalin, como Kim Il-sung en Corea del Norte, Francisco Franco en España.
Que mueren siendo dictadores, ¿no?
Claro, claro. Nadie acabó con ellos.
Sí.
El caso de Duvalier es un caso curioso, ¿no? Porque Duvalier era un médico que era muy popular, que en 1957 es elegido presidente con el respaldo del ejército y que de repente, bueno, pues se vuelve un poco loco y se echa en manos de la religión, del vudú y tal, ¿no? Y entonces empezó a tener premoniciones de que iban a acabar con él y empezó una brutal represión. Ahí hizo algo fantástico, ¿no? Algo que no ha conseguido repetir nadie, y es que convocó unas elecciones y consiguió que todos los que votaran, todos, sin excepción, le votaron a él. Obviamente se declaró a sí mismo presidente vitalicio, ¿no? Porque
claro, si te votan todos, siempre.
No hay ni uno que se te oponga. Bueno, pues eso. Bueno, imaginaros lo que hizo, ¿no? Pues lo que pasa es que luego murió en el 71. Él había establecido que le sustituyera a su hijo por la Constitución.
Sí, claro.
Su hijo tenía 19 años.
Es que además es eso, que crean un poco como una especie de monarquía ya. Es que les interesa.
Claro, es una república de sí mismos, ¿no? Y bueno, y puso a su hijo. Y bueno, y por cierto, su hijo, que fue derrocado en 1986, entre comillas, escapó a Francia. Pero Francia fue el refugio, porque muchas veces lo que hacen es para poder salir hay un país que normalmente es un país que fue colonizador, que les acoge y además les protege o les vigila, como queráis decir. Lo que pasa es que, curiosamente, esta historia acabó de una forma muy peculiar, y es que Papa Doc, cuando se fue Baby Doc, lo que hizo la gente fue desenterrar el féretro y en un rito macabro se dedicaron a apalear sus restos.
Pero si le habían votado todos.
Sí, todos.
Estaban encantados con él, ¿no?
Claro. Joder. Es lo que demuestra un poco que a veces con cierta frecuencia los dictadores están mal de la cabeza.
Y muchas veces los dictadores, como he comentado, muchas veces se hacen servir de elementos del poder político de su país o de otros países, como por ejemplo los servicios secretos.
Sí, ahí esto es algo que ocurre, por ejemplo, en el caso del exilio, ¿no? El caso del exilio quiere decir que hay dictadores que están con una brutal represión, que hacen exactamente lo que les da la gana. Por ejemplo, el caso de Fulgencio Batista, que llega al poder tras un golpe de Estado, abole la Constitución, se alía con los ricos, y se alía con los ricos del país y con los ricos, en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se dedica a hacer negocio con la prostitución, el narcotráfico y las apuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que por a consecuencia de sus medidas, como la censura, la represión, la persecución, se generan los movimientos interiores, ¿no? Lo que pasa es que él estaba protegido ¿por quién? Estaba protegido, en este caso, por la CIA. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los ricos y el propio servicio secreto hacía lo que les daba la gana en el país. Ocurre que luego, en este caso, en el 59, pues llegó Fidel Castro, uh-huh, le echó, y entonces la CIA siguió protegiéndole. Entonces él se exilia en la República Dominicana, con el apoyo de la CIA, y participa en los intentos para acabar con Fidel Castro. Y luego ya, cuando se da cuenta que se convierte en un personaje segundón, bueno, pues ya le protegen y le mandan a países amigos, como a Portugal o como en España, donde murió a los 72 años.
A la CIA le gusta mucho eso, ¿eh? Proteger a quienes fueron dictadores.
Sí. Esto es algo típico de las grandes potencias, ¿no? Lo hizo también la KGB, pero la CIA, digamos que no, una vez que han estado apoyando a un dictador y ese dictador se va, bueno, pues luego le agradecen los servicios prestados.
Pinochet es otro caso para hablar mucho, mucho, mucho sobre él.
Sí, este es el caso típico de los que siguieron bien colocados y a resguardo, ¿no? Que son un montón de dictadores, ¿no? Pinochet fue el líder sangriento del golpe de 1973, que acabó con el gobierno de Salvador Allende, y una vez en el poder, pues acabó con todos los derechos civiles y políticos, ¿no? A partir de ahí hubo una represión salvaje, que las hay siempre en todas estas dictaduras, miles y miles de personas acabaron muertas. Él hizo un plebiscito en 1988 que perdió, y lo que pasa es que él dijo, bueno, yo he perdido, pero yo no me voy, yo aquí sigo mandando. Y entonces preparó la sucesión, y es que él se nombró a sí mismo jefe del ejército. Y entonces, fijaros, la dictadura pasó a una democracia, pero él fue durante 8 años jefe del ejército, y además se había hecho una ley de amnistía para protegerse a sí mismo. Es decir, esto fue absolutamente tremendo. Y en el 98, senador vitalicio, para que no pudieran echarle en cara el genocidio, el terrorismo internacional, las torturas, absolutamente nada. ¿Qué pasa? Por suerte que los años ya fueron pasando y, bueno, pues él vivía como si no hubiera hecho nada, y por suerte se abrió un juicio internacional contra él desde España, fue detenido en Londres y bueno, al final se le envió a Chile, donde finalmente se le metió en prisión domiciliaria, un poco de lujo, digamos, pero no llegó a ser juzgado porque, bueno, este tipo de gente, como sabéis, al final, pues lo mismo, tenía la protección no solamente de los militares propios, sino también internacional de Estados Unidos, y al final no le pasa.
Y los cadáveres que dejan durante todo ese tiempo que está en la dictadura, la cantidad de dinero que la mayoría de ellos, pues eso, pues directamente se lo llevan a sus cuentas y se supone que lo reparten tanto entre la gente que les apoya como entre su familia, y luego de eso no hay nadie que les reclame. O sea, es que se van de rositas y encima como personas durante bastante tiempo en sus países, incluso importantes, que hay muchos que les defienden, claro.
Claro, es que todos los que estamos hablando ahora, y de los que vamos a hablar, todos obviamente hicieron del robo su forma de vida, y además lo que hacían era sacar el dinero. Quiero decir que todo buen dictador sabe que tiene que tener el dinero fuera por si acaba su régimen, ¿no? Entonces ellos siempre, todos han vivido de lujo. Y cuando han tenido que vivir fuera, pues han vivido estupendamente, sin ningún problema, incluso conspirando e invirtiendo parte de sus beneficios en intentar acabar con el régimen que acabó con ellos.
Y todos han sido y fueron muy sanguinarios, pero seguramente el caso de Pol Pot encabeza a todos ellos.
Sí, esto es los dictadores que sí recibieron castigo de muy distinta forma. Pol Pot en Camboya fue el líder maoísta de los Jemeres Rojos en los años 70, ¿no? Él tiene un récord, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y es que él fue un genocida que consiguió, mató a más de 2 millones de personas, pero se habla de que fue el genocida más grande de la historia en términos porcentuales. Acabó con 1 de cada 4 de los habitantes de su país. Además, consiguió hundir el país hasta tal punto de que, como él estaba obsesionado con que con un tipo de vida cercano a la edad de piedra, convirtió todo el país en agricultura y se cargó todas las ciudades. Por ejemplo, llevar gafas era delito, y era tal delito que te hacían un juicio sumarísimo y te mataban en el momento.
Por llevar gafas, que, ¿no?
Por llevar gafas. Y dicen, yo he leído las estadísticas, que dicen que cuando acabó la época de Pol Pot, solo quedaba un abogado con vida en toda Camboya.
Madre.
Es decir, los campos de concentración trabajaban 20 de 24 horas, es decir, que prácticamente todo el mundo murió. Él murió el 15 de abril de 1998, a los 72 años, en mitad de la selva camboyana, pero murió de una forma curiosa, porque los propios Jemeres Rojos anunciaron que se lo iban a entregar a la justicia internacional. Y curiosamente anunciaron eso y dicen que le dio un ataque al corazón. Otros piensan que le pudieron matar. El hecho fue que su cuerpo fue oficialmente quemado en una hoguera improvisada con cartones y neumáticos viejos. Tremendo.
Qué personaje. Pol Pot, otro personaje que también hizo de las suyas y sobre el que también hay mucha información y podemos hablar largo y tendido sobre él, es Milosevic.
Sí, aquí sí que es un caso excepcional, porque es un tirano, un asesino que fue juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y genocidio. El expresidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, fue el causante de más de 200.000 muertos por los conflictos de Croacia, de Bosnia y de Kosovo, todo en los años 90, ¿no? Aquí lo curioso del caso fue que comenzó el juicio. Qué alegría para todos esos 200.000 muertos que hablabas antes, Silvia, que pudieron ver que si por una vez se iba a hacer justicia. El juicio comenzó en 2002, fue interrumpido numerosas veces por problemas de salud de Milosevic. Él se defendió personalmente, decía que no reconocía al tribunal porque era ilegal. Y bueno, mientras estaba siendo juzgado, en marzo de 2006... murió en la prisión del Tribunal Penal Internacional. Es decir, murió encarcelado pero al final no se pudo terminar el juicio.
¿Y el caso, cómo fue el caso de Bokassa?
Bueno, el caso de Bokassa es, yo le llamo justicia local, porque claro, fue de esos casos curiosos. Jean Bedel Bokassa estaba en la República Centroafricana, ¿no? Y fue uno de los dictadores más brutales de África. Él llegó a coronarse como emperador, fijaros, Bokassa primero. Es decir, que aquello fue fue tremendo, ¿no?
Esos aires de grandeza los tienen muchos, ¿no?
Es que se consideran...
se consideran no dueños, se consideran reyes del mundo en el que están. Se consideran algo más que presidentes. Se consideran unos elegidos casi del cielo.
Ahí está.
Sí, yo creo que además... yo creo que unos son muy listos y otros están muy locos, ¿no? Bueno, hay que estar... Yo creo que siempre hay que estar...
Yo creo que locos están todos, ¿no? Algunos son listos también.
Sí, sí, sí. Locos no como enfermedad, sino como mal de la cabeza, ¿no? Porque empiezan a hacer todo tipo de burradas. Este fue un loco especial, ¿no? Porque se estuvo diciendo, se estuvo asegurando que se comía a sus víctimas, ¿no? Es decir, que había gente a su alrededor que él consideraba que le traicionaban, los mataba y luego se hacía un asado con ellos, ¿no?
Joder,
y además luego pasó a la historia, hizo salvajadas, miles de muertos, pero pasó a la historia porque hubo un colegio de niños, 100 niños, que se quejaron porque sin dinero, imaginaos a la República Centroafricana, con problemas, pues les obligaban a ir con uniforme. Pero esos uniformes tenían que comprarlos en una fábrica que había creado Bokassa.
Madre mía.
Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Simple y llanamente, los mató a todos. Bueno, total, que Bokassa fue depuesto por un golpe militar respaldado por Francia. Francia, que era la colonia, que era le había apoyado y que ya ante tanta salvajada, pues se volvió atrás. Y dijo, bueno, pues ahora ya no te apoyo. Y apoyó el golpe de Estado para quitarle, ¿no? Pero bueno, él estuvo 7 años de lo que se llama un cómodo exilio, primero en Costa de Marfil y luego en Francia. Es verdad que ahí estaba controlado por los servicios secretos, nunca se sabe si controlado o apoyado para que no lo mataran, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estuvo ahí controlado. Pero el chulito, después de 7 años, regresó a su país convencido de que le esperaba le iban a coger, bueno, fantásticamente. Sin embargo, se convirtió al regresar en el primer jefe de Estado africano al que le sometieron a un proceso judicial público, acusado de asesinato, de torturas y de canibalismo. La verdad es que fue absuelto de los cargos de canibalismo, ¿no? Pero fue, a pesar de todo, condenado a muerte. Luego, condenado a muerte, pero claro, luego la sentencia fue cambiada y dijeron, bueno, solamente 20 años de prisión. La realidad es que 6 años después le liberaron. Ahora bien, fijaros cómo es la vida. Bokassa murió 3 años después y fue honrado con un funeral de Estado.
¡Qué horror!
Lo que demuestra que los países están un poco locos.
Les va la marcha a algunos.
No es que les vaya la marcha. Es que yo creo que al final se pierde el sentido de las cosas.
Sí,
y los gobernantes
sí.
Muchas veces... quieren quedar bien y quieren bueno, pues congraciarse, ¿no? Es decir, al final los dictadores son gente que forma parte del pueblo y a veces el pueblo tiene una cierta dosis de locura, perdón por lo que estoy diciendo, pero tiene una cierta dosis de locura porque alguien que es capaz, que ellos decían que se comía a sus víctimas, que coge y mata a 100 niños simplemente porque se quejan de que no tenían dinero para comprar el uniforme, y los mata a todos para servir como lección a la gente, luego darle un funeral de Estado demuestra que no era el único loco que había en el, en el país, ¿no?
Y luego existen en muchas ocasiones, que también es un tema muy importante, el apoyo que se da de forma no explícita, pero sí implícita, por parte de los países ricos y de los gobernantes poderosos a este tipo de personajes.
Vamos a ver. Todos los dictadores están apoyados por una o por otra potencia.
Claro, Pol Pot, es que si no, no lo serían, ¿no?
Claro, Pol Pot estaba bendecido por el KGB, por Rusia. Otros estaban protegidos por Francia. Otros de los que hemos hablado estaban protegidos por Estados Unidos. Lo que pasa es que a veces se querían independizar y entonces es cuando estos mismos países que le estaban apoyando apoyaban un golpe de Estado para quitarles, ¿no? Pero para que quedar todo y poder llevar ellos la influencia y el control absoluto sobre lo que hacía el dictador, ¿no?
Fernando Rueda, en Materia Reservada, hablándonos esta noche de dictadores. Después de las noticias que van a llegar ahora mismo, vamos a conocer algo más. Fernando, si te parece, desde la clandestinidad.
Hasta ahora.
Venga, hasta ahorita.